Vamos a hablar con un sociólogo y antropólogo que vivió años en Brasil y conoce cuál es el rol de las religiones y cómo juega en política las religiones, no solamente la católica, Brasil es el país con más católicos del planeta, sino otras confesiones que son evangelistas. Pablo Semán es el hombre que vive en Parque de los Patricios, sociólogo, antropólogo y amigo. Pablo, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, nerviosos, expectantes. Porque la verdad que es una elección que uno la vive como si fuera de la Argentina.
Y además es un partido largo y no se juega solo en la elección. Así que es como que tiene dos canchas, ¿no? La cancha de la elección y la cancha de toda la negociación institucional que debe estar sucediendo y va a seguir sucediendo durante el conteo de votos para ver cómo se gestionan las reacciones de los distintos actores.
Vos que viviste en Brasil, que estás en contacto, ¿el Tribunal Nacional Electoral tiene una autoridad suficiente como para decir acá no me vendan gato por liebre?
El poder electoral es un poder como si fuese otro poder, ¿no? Y siempre fue muy importante. Lo que yo observo es que el juego Bolsonaro ha sido conmover todas las instituciones más o menos tenidas por establecidas en Brasil. Entonces, digamos, con Bolsonaro cambiaron muchas cosas, se quebraron muchos imposibles. Y uno de los imposibles que yo veo no es que el Tribunal Electoral, o sea, hay un cuestionamiento del rol del Tribunal Electoral, además hecho por el presidente oficialista. Hay un juego de embarrar la cancha que no sé hasta dónde va a llegar. Todo va a depender del resultado, porque si el resultado es muy apabullante en contra de Bolsonaro, le va a ser más difícil hacer valer toda una serie de dispositivos de fuerza que él está planteando en la sociedad brasileña todo el tiempo y cada vez con más intensidad. No sé si no creo que cada vez con más resultado, pero me parece que el Tribunal Electoral está sometido al mismo tipo de presiones que otras instituciones de Brasil, donde Bolsonaro jugó todo el tiempo en el fleje, ¿no?
Pablo, Mariano Grandi te saluda, ¿cómo te va?
Bien, bien.
Quería tu opinión, tu visión sobre qué versión de Lula llega, si es que ocurre esto, ¿no? Este triunfo apabullante como vos planteabas.
Digo, ojalá sea, no sé si lo va a ser, ¿no?
No, bueno, pero digamos, pensando en eso, que ocurre eso, ¿qué versión de Lula llega al poder, ¿no? Después de todos estos últimos 4 años con Bolsonaro, y teniendo en cuenta que en América del Sur, América Latina, vos tenés, pensando 10 años atrás, tenés mucha más cantidad de gobiernos progresistas, ¿no? En Colombia, impensable. Tenés en México, tenés en Perú, en Argentina, en Chile. ¿Se puede llegar a reeditar esa nueva izquierda latinoamericana que se hablaba cuando estaba Chávez, Correa, Cristina, etcétera?
No, seguro que no. Mirá, la primera cuestión es que en Brasil, o sea, Bolsonaro está hace 4 años, pero el proceso cambió de rumbo mínimo hace 8. Porque durante la última etapa del gobierno de Dilma también ocurrieron algunas cosas, y algunas durante el de Lula, que hacen que no llegue el Lula que llegó en 2002. Yo podría compararte, creo que la situación del presidente de Perú es mucho más débil que la que fue cualquier otro presidente de Perú, progre o no, así que no forma parte de esa ola. La de Boric lo mismo, yo creo que Boric en este momento está haciendo una cosa, digamos, y yo no lo objeto ni quisiera que haga más, pero lo hace con muchas contradicciones, algo que defrauda a varias bandas, y además tiene una oposición por derecha muy fuerte, porque lo que ha habido es un proceso de radicalización de las derechas en todo el continente, no solo en Argentina. Entonces ninguno de los gobiernos llega, son más bien gobiernos muy defensivos, mientras los otros eran muy ofensivos. El de Petro es un gobierno que está intentando construir la paz y tiene una situación de debilidad que no se debe solo a que es un gobierno de izquierda que llegó. Colombia es una sociedad en guerra, enfrentada con ejércitos, con fuerzas armadas por todos lados, con cada actor social es también un actor armado. Entonces administra una cosa muy distinta a lo que nosotros llamamos país. Casi yo diría, llamar país a dos objetos tan diferentes como Uruguay y Colombia, por ejemplo, sería es un abuso del lenguaje. Entonces, a mí me son situaciones heterogéneas, en general todas muy defensivas, y Lula llega más o menos en lo mismo, justamente por lo que te decía del inicio, de 8 años de proceso de deterioro. Yo lo situé un poco antes, Lula tuvo que hacer algunas concesiones, la militarización de las favelas fue algo muy importante. Todo eso engendró un contexto autoritario muy fuerte en el cual ya el gobierno de Temer hizo cosas terribles. La reforma laboral ya fue con el gobierno de Temer.
Recordemos que Michel Temer era el vice de Dilma Rousseff y fue precisamente el que hizo ese vuelco espantoso hacia la derecha. Fue prácticamente el prólogo de Jair Bolsonaro.
Claro, y junto con ese vuelco a la derecha también está el vuelco a la derecha de las Fuerzas Armadas, que desde 2013, según dicen ellos mismos, 2013, 2012, impulsan el relevamiento traumático y el golpe, y también, además de esa transformación política e ideológica de las Fuerzas Armadas, está el hecho de que nunca en ningún gobierno brasileño hubo tantos militares en puestos de alto rango del Estado. Y una de las cosas que va a tener que negociar Lula es el retiro de una parte de esos militares. No, eso ilustra el grado en que el gobierno de Lula va a ser defensivo. Además de que, si uno lo mira con las categorías de los politólogos, que para mí son las categorías más desconfiables del planeta entero, las uso porque todo el mundo las usa, ¿no? Pero la alianza de Lula es más a la derecha que la alianza que tenía con Temer, ¿no? Porque el Temer estaba como partido... incluso hasta vez, tal vez personalmente estaba, era digamos, en ese momento más a la izquierda, insisto, son categorías de politólogo, que es lo que está Alckmin. Lo que pasa que, claro, Bolsonaro dañó tantos intereses, dejó tanta gente afuera, que también se le armó una alianza defensiva muy en contra, pero que empieza a pensar en gobernar desde remando en -3, -4, ¿no?
Pablo, en ese análisis que vos hacés, tan interesante, y la razón que tenés respecto de la preponderancia que tiene, la fuerza que tienen las Fuerzas Armadas, vale decir, en toda América Latina, Argentina es prácticamente una excepción, ¿no?
Sí. Yo no tengo ningún elemento que contradiga este sí que te acabo de decir. Lo que yo sí veo es que hay una situación general en toda América Latina y con las derechas en todo Occidente, es que las dirigencias de los partidos de derecha digamos, radicalizan y juegan en el fleje y en los límites de la democracia. Entonces, digamos, Yo no sé de qué manera pueden operar eso en Argentina, yo espero que no, pero digamos, hay sujetos y candidatos que no verían con desagrado una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la política. Creo que más bien lo que nos salva es que yo creo que en las Fuerzas Armadas debe haber bastante conciencia de que ese no es un buen juego, ni para el país, ni para las Fuerzas Armadas.
Pablo, es un tema que vos conoces bien y me parece clave. Cuando acá se produjo el golpe de Juan Carlos Onganía en 1966, un año antes, los militares en Brasil habían hecho algo similar, con una gran diferencia, que el golpe militar en Brasil permitió un crecimiento nacionalista de Brasil. Hoy, esas Fuerzas Armadas que se tuvieron que ir también del poder lo hicieron en forma ordenada y no fueron las Fuerzas Armadas que se fueron en forma desordenada en 1973 y mucho menos las Fuerzas Armadas que se fueron en el 83 después de un genocidio en la Argentina y una derrota en Malvinas.
Sí, mira, yo te agregaría a ese dato dos cuestiones más. Mira, la primera es que Y lo sé porque está en discusión entre académicos, investigadores, políticos, militantes en Brasil, que es, digamos, las instituciones que aseguraron el desarrollo económico brasileño estaban plantadas antes de la llegada de los militares, ¿no? O sea, por ahí hay una sobreatribución de lo que hicieron los militares. El mundo militar era un desorden en el 64, en el 66. Yo diría que el gran protagonista militar de la dictadura militar brasileña es Geisel, que es un tipo que ordena esa dictadura, que continúa con el ministro del crecimiento, que es un tipo que en su momento después apoyó a Lula, además, Delfín Neto. Y ese tipo, perdón, Geisel, es, o sea, ese tipo Geisel, en el 73 dice la apertura será gradual, segura e inexorable, y da un cronograma de apertura de 13 o 14 años, yo no me acuerdo, y en ese contexto ese grupo de militares sufre más de 20 atentados por parte de la derecha. Uno de ellos, una bomba, como se la pusieron acá en el Centro Municipal de Exposiciones, que João Batista Figueiredo fue y dijo, yo los voy a poner presos en el nombre de la democracia, ¿no? Que João Batista Figueiredo acá pasaba por bruto, pero era del ala de imponer la transición. Bueno, cuento esto porque Bolsonaro pertenece al ala del ejército que fue derrotado en esa transición y que 40 años después se toma venganza de aquellos hechos.
Pablo, Bolsonaro, sí. te quiero hacer una pregunta.
Bueno, eso te digo, sí. te digo muy breve, eso en primer lugar. Y entonces, digamos, con Bolsonaro llegaron unos militares que no tienen tanto que ver con el desarrollo económico y sí tienen que ver con los compromisos burocráticos y fisiológicos de las personas y de las Fuerzas Armadas.
Sí. Te quería llevar a este estudio que vos hiciste de religiosidad, sociedad, política en Brasil. Jair Bolsonaro en un determinado momento se hizo bautizar en el río Jordán, es decir, hizo un viaje político religioso al río Jordán y además de ser católico, lo hizo, el que lo bautizó era un evangélico. Yo digo, esto vos no lo hacés si no tenés una sociedad o una porción de la sociedad que vea con buenos ojos. Nadie va a ir a bautizarse a Jordán para volver a su país y ser repudiado. Entonces, ¿qué pasa con esa porción de la sociedad que une bolsonarismo con evangelismo?
Sí, mira, yo lo que estoy viendo de los datos ahora, porque después siempre se magnifican, no sé por qué, pero hay un electorado de 26% de evangélicos, ¿no? Y lo debe haber habido más o menos en los últimos 12 años, seguro, y antes debía haber un electorado de un 20% de evangélicos. Bolsonaro se dio cuenta que ese electorado lo podía tratar de verticalizar y homogeneizar, las dos cosas. Pero yo quiero decir, primero, nunca fue un electorado muy homogéneo, ni en el espacio ni en el tiempo, sobre todo en el tiempo. O sea, no siempre votaron lo mismo. Votaron a la derecha en el 90, luego votaron a Fernando Henrique Cardoso, que lo votaba todo el mundo, luego votaron a Lula, 4 mandatos seguidos, le dieron un vicepresidente. Lula, cuando entra para ir preso en 2018, quería que el candidato a vice de él fuese el hijo del pastor evangélico que lo había acompañado 2 veces como vicepresidente y era del partido de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es la iglesia con la cual ahora Bolsonaro trabaja. Entonces, en el tiempo es un voto variable. Y en el espacio, digamos, el mayor momento de homogeneidad del voto evangélico fue 2018, donde 64% de los evangélicos votaron a Bolsonaro. Claro, el 54% votó a Bolsonaro en general. Ahora, Bolsonaro perdió, yo diría, entre 2 y 3 de cada 10 votos evangélicos que tenía,
¿no? Es importante.
Entonces, ahora ya no es más el 64% de los evangélicos el que vota a Bolsonaro, está votando el 50%. Y en un contexto muy específico, que es Las iglesias evangélicas, muchas de ellas, tuvieron una transformación por la cual se volvieron más verticales y los mecanismos de presión están siendo muy fuertes. Y yo creo, y además creo con la hipótesis de otros colegas que trabajan ahí y con algunos datos que ya fueron evidenciando eso, es que esa verticalización es muy, muy costosa y va a tener una reacción muy fuerte contra eso después. Ya la hay, ya la hay. De hecho, por ejemplo, en la semana pasada, un dirigente evangélico importante, el presidente de la Convención Bautista de Río de Janeiro, anunció su voto a Lula. Y el bolsonarismo movilizó toda la fuerza política que tiene para evitar que siga siendo presidente de la Convención Bautista. O sea, hay un lío interno y de arriba para abajo muy grande. Y, por ejemplo, las generaciones más jóvenes de evangélicos, que no son de izquierda, ni quieren ser de izquierda, tampoco están... O sea, dicen, por ejemplo, bueno, yo voy a la iglesia y quiero hablar de Dios, no de política.
Claro.
¿No? Hay un rechazo a la hiperpolitización de la iglesia que es muy fuerte, sobre todo digo de arriba para abajo.
¿Y cuánto desde tiene abajo, que ver, Pablo, caso? ¿Cuánto tiene que ver con la antipolítica que se está viviendo en todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente dice, más allá que uno diga no, quiero ver fútbol o telenovelas, u otros digan quiero religión, cuánto hay de deserción de la política tradicional para que haya gente que diga no me hables de política y ponga por delante la religión?
Bueno, lo que pasa es que, digamos, no quieren que le hablen de política en la iglesia, ¿no? Lo cual hasta sería, digamos, no es necesario ser antipolítica, que si vos vas al boliche a bailar, te hablen de política. Acá también están yendo a la iglesia. Yo creo que esa queja de algunos evangélicos en Brasil, por ahí incluye que por ahí no, lo que no les gusta es la política de Bolsonaro. Yo creo que la política de Bolsonaro va a ir muy mal electoralmente, a pesar de todas las presiones que están haciendo sobre todos los electorados, además. Porque, por ejemplo, ¿no? Le dieron un bono especial a los taxistas, otro a X actores estratégicos, ¿no? Pero Bolsonaro le fue muy mal como gobernante, muy mal. Entonces, yo creo que ahí en Brasil lo que sucede más bien es que se vaya Bolsonaro, no como en el resto, como en otros países es al revés, no quiero hablar, pero en Brasil hay un que se vaya Bolsonaro. Y el no querer que le hablen en la iglesia a Bolsonaro es porque no quieren que le hablen de Bolsonaro, no de política. Pero por otro lado, yo creo que también hay una cosa que hay que respetar, que es, digamos, respetar analíticamente, ¿no? Que es, Brasil es una sociedad donde las entidades espirituales y sagradas tienen una presencia muy fuerte, todo el tiempo, desde todas las religiones, en el mundo evangélico también. Entonces hay un campo de actividad religiosa muy denso, que es yo, como si fuera un campo de actividad del fútbol, ¿no? Que en Brasil también es intenso. Entonces, hay especificidades y cuando eso aparece muy manipulado, muy intervenido por otras actividades, la gente siente que le faltan el respeto.
Una última pregunta, Pablo, porque se nos va el tiempo. La Iglesia Católica en Brasil tiene la mayor cantidad de seguidores o de fieles que en el resto del mundo. En el norte de Brasil, los cardenales le han pedido al Vaticano que permitan que se designen sacerdotes a personas casadas, porque le faltan personas que puedan liderar iglesias. La diferencia, te pregunto, con los evangélicos, ¿es que los evangélicos se ocupan más de la tarea social o porque también los evangélicos son personas que pueden ser pastores sin la necesidad de mantener el celibato?
Esa diferencia pesa mucho en el crecimiento diferencial de evangélicos y de católicos. O sea, los católicos tienen un problema de logística enorme, que es que hay población católica pero no hay dirigentes católicos porque no hay sacerdotes. Y los evangélicos levantan pastores todos los días, ¿no? Mientras al catolicismo se le lleva 7 años. Bueno, yo creo que los cardenales del norte de Brasil están viendo cómo resolver ese problema que se volvió acuciante, y en realidad es un problema de todo el catolicismo, pero yo supongo que con la experiencia acumulada que tienen esos cardenales, que vieron ceder terreno al catolicismo en todo Brasil, dijeron, bueno, basta. O sea, no nos atemos al dogma y seamos libres y dejemos que crezca el catolicismo.
Pablo, te agradecemos muchísimo. Estaremos a partir de las 5 de la tarde y sobre todo a partir de las 9 de la noche, expectantes a ver cuáles son los resultados. Pero vos dijiste algo muy importante al principio. Este es un partido que se juega por lo menos en dos canchas y a lo largo del día van a pasar muchas cosas que se van a empezar a conocer después. Te mando un fuerte abrazo y feliz domingo.
Gracias igualmente, hasta luego.
Pablo Semán, sociólogo, antropólogo. Pasan cosas en muchos lugares del mundo.